César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy tenemos aquí un auténtico ambientazo con las niñas y profesoras del colegio Los Tilos, que están rodeando a Tango, el perro que también nos acompaña hoy, y a su cuidadora Begoña Morenza Puerta. Enviamos un saludo a Elena Díez, jefe de psiquiatría del Hospital de Torrejón, que también colabora con Begoña y con Tango, o bajo su dirección se llevan a cabo las actuaciones de Tango, y que otro día vendrá a hablar con nosotros, porque estaba previsto que viniese hoy, pero por un fallo de coordinación yo creo que no ha venido. Ahora nos lo dirá de todas maneras Begoña. En cualquier caso, un saludo, Elena. En los próximos minutos, pues tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercado, nuestra sección de historia, la crónica de Bruselas. Seguiremos hablando de Tango y con los alumnos, alumnas de este colegio. Y recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso, quedan 12 minutos para participar. Estamos preguntando, se ve que hoy es una pregunta más difícil, estamos preguntando por una legumbre que tenga denominación de origen o indicación geográfica protegida. Legumbre producida en España que tenga denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida. Formas de participar en nuestro concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través también de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse. A ver, primero, para abonarse en Twitter.
Para abonarse en Twitter hay que entrar en internet, en twitter.com, buscar en el buscador nuestro usuario, que es @agropopular, y cuando lo encuentren, pulsar en seguir. Y en el caso de Facebook, en facebook.com/agropopular.
No logro que digas Facebook.
No lo vas a lograr. Igual algún día me pillas en un renuncio, pero de momento...
¿Hay alguna profesora de inglés aquí? ¿Sois profesora de inglés? No. Bueno, Facebook.
Y en Facebook, repito, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar ese me gusta.
Perfecto. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues a través de esta red social que tan mal pronuncias, de Facebook, José Ignacio Fajardo nos
dice... Lo pronuncio
dice,
según se escribe, Facebook.
Si hubiera habido una profesora de inglés, a ver si te hubieras atrevido a decir Facebook.
Lo he preguntado por eso, para decirlo con más énfasis todavía. Joder,
pues tenías que haberlo escuchado para que te lo enseñaran bien. Bueno, en Facebook, José Ignacio Fajardo nos dice: buenos días, echaba en falta el pitido de la trompetilla. Mariló Romero apunta: hola a todos, soy fiel admiradora del programa desde hace mucho tiempo, os sigo desde Marines, Valencia. Manuel Fernández nos escribe desde Montamarta, Zamora, y nos dice: hartos de tanta agua y nieblas, en mayo nos acordaremos del agua. Chuchi Garcinuño nos da los buenos días desde Ávila y comenta: pedazo de niebla a estas horas y nivel de agua preocupante en nuestros pantanos. También en Facebook, José Francisco Carracedo señala: buenos días en Boecillo, Valladolid, con día nublado y con temperaturas muy agradables, parece primavera. Antonio Sastre nos cuenta desde la ciudad de Doña Elvira, Toro, que están preparando las edades del hombre y esperan que les visitemos muchos oyentes de Agropopular. Y por último, Moisés Muñoz está en Pozo Blanco en una mañanita de cielo raso pero sin mucho frío, según nos dice, con un invierno atípico, y añade: a ver cuándo le volvemos a ver, don César, por Pozo Blanco otra vez.
Pues todo se andará. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Cereales, precios internacionales: el trigo sube en Chicago, baja en París, el maíz sube en Chicago y en París, y la soja ha bajado en Chicago. En los puertos en España, repetición de precios, y en el mercado interior español, pues prácticamente en todas las lonjas y en todas las categorías, bajadas de precios. En la lonja de León, el trigo pienso 169, bajada de 2 euros, la cebada 168, bajada de medio euro, el maíz de secadero 166 euros, repetición. En la lonja agropecuaria de Toledo a Saja, el maíz secadero 174, baja de 2 euros, y las cebadas entre 168 y 174, bajada de 2 euros. El trigo pienso también ha bajado 181 euros, ha bajado 3 euros. Bajadas también en la lonja del Ebro, salvo en los trigos duros. Pasamos a otros productos, los cítricos. Mariluz Álava.
Mercado estable, tanto en compras como en recolección, según la lonja de Valencia, donde las naranjas han oscilado entre 16 céntimos de la Navelina Salustiana en Abelate y 47 céntimos de oro por kilo en árbol de la Sanguinelli. Entre las mandarinas, los precios van desde 18 céntimos a 1,12 céntimos de euro según la variedad. Y el limón, todo limón se mantiene entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, los precios del aceite mantuvieron una tendencia alcista a lo largo de la semana ante una oferta más corta y una reactivación de la actividad en el mercado, según indican fuentes de Olio Estepa. En aceite lampante se han cerrado operaciones a 3.100 euros y también sube el virgen, que se paga 3.200 euros. Por su parte, el sistema Pulred de la Fundación del Olivar registra subidas generalizadas, fijando un precio medio de 3.279 euros por tonelada en extra. Frutos secos.
Esta semana no hubo una tendencia clara en los precios de las almendras en Mercamurcia. En concreto, la largueta repitió a 8,03 euros. La marcona subió cotizando a 8,42 euros, mientras que el resto de las variedades bajaron entre 5 y 7 céntimos, oscilando entre 7,54 y 7,69 euros kilo. Las avellanas, sin embargo, se mantuvieron sin cambios en la lonja de Reus entre 2,40 y 2,45 euros por libra para las variedades negreta y corriente en cáscara, y entre 7,05 y 7,15 euros para el euros por kilo en grano.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Volare, volare.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
En un pispás hemos llegado a Bruselas. El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha anunciado nuevas medidas de simplificación de la PAC que supondrían una reducción de ciertas sanciones que se imponen a los agricultores. Se reducirían en concreto las penalizaciones que se aplican por errores en las declaraciones de superficie. Más datos, Eugenia.
Además, se introducirá un sistema de tarjeta amarilla cuando se trate de una primera infracción considerada menor, es decir, que afecte a menos del 10% de la superficie declarada. La sanción administrativa se reducirá en un 50%. Los agricultores que hayan recibido una de estas tarjetas quedarán registrados y sujetos a un control al año siguiente. Estas medidas se sumarían a otras adoptadas en este ámbito a finales del año pasado, como el sistema de comprobación previa de las declaraciones PAC, que permite identificar las no conformes y da un plazo de 35 días a los agricultores para revisar sus errores.
La Unión Europea y Estados Unidos han alcanzado un compromiso que permitirá a ocho Estados miembros, entre ellos España, exportar manzanas y peras a Estados Unidos a partir del próximo mes de septiembre. Y los transgénicos, ¿qué ha pasado esta semana en este lío?
El Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea se ha pronunciado sobre el proyecto de Bruselas de dar más libertad a los Estados miembros para limitar el uso de transgénicos en su territorio. Considera que es difícilmente compatible con las reglas del mercado único y de la Organización Mundial del Comercio. Se trata de una opinión más en contra de la propuesta de la Comisión, que ya cuenta con el rechazo del Parlamento Europeo y que recibirá también la negativa del Consejo Agrícola. El Consejo, estaba esperando a conocer la opinión de su servicio jurídico antes de adoptar su posición sobre el asunto.
Las organizaciones agrarias europeas están presionando a Bruselas para que consiga la reapertura del mercado ruso a los productos del porcino sometidos al embargo sanitario, pero no al político.
Productos como la grasa y los despojos tienen cerradas las fronteras rusas por los casos de peste porcina africana detectados en los países bálticos y en Polonia, pero no están afectados por el embargo político a un buen número de productos agroalimentarios comunitarios. El comisario de Agricultura, Phil Hogan, afirma que la Comisión está trabajando para conseguir esa apertura, pero reconoce que hasta el momento sus esfuerzos han sido en vano.
España habría dejado de utilizar 368,6 millones de euros procedentes de Bruselas en el marco de la Programación de Desarrollo Rural del periodo 2007-2013. Esa es la cifra de momento provisional que maneja el Ministerio de Agricultura una vez que el pasado 31 de diciembre finalizó el plazo para ejecutar las medidas de desarrollo rural de ese periodo, dado que la partida procedente del FEADER, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para estos años ascendía a 8.053 millones de euros. El porcentaje ejecutado representa algo más del 95% del total. Otras dos alumnas del colegio, a ver, vuestro nombre en primer lugar.
Belén.
¿Belén y?
María.
Y María. A ver, ¿qué es la PAC? Bueno, no es indescriptible la cara que han puesto. Bueno, no os preocupéis, que más del 50% de los españoles no ha oído hablar nunca de la política agraria común. La PAC es la política agraria común, con lo cual habéis celebrado esta semana, una semana de la agricultura, pues os vais hoy sabiendo una cosa más. Cuando lo van a preguntar por la PAC, ya sabéis que es la política agraria común. ¿En qué ha consistido esta semana? A ver.
Pues básicamente lo que hemos hecho es adaptar el contenido que damos a lo largo del año a la agricultura. Por ejemplo, en biología hemos...
Mira el micrófono.
En biología hemos plantado plantas. Yo, por ejemplo, he plantado guisantes y también hemos estado estudiando las leyes de Mendel, que utilizaron, que entonces Mendel utilizó los guisantes para averiguar lo de la genética y todo eso. Y también, por ejemplo, en alemán hemos escrito recetas en alemán.
De salchicha, textos, supongo.
Que incluyen legumbres. En inglés hemos buscado por grupos. Por ejemplo, nuestro grupo hablaba de la hambruna que sufrió Irlanda en una época.
Por la mala cosecha de las patatas.
Sí, por las patatas.
En Irlanda, cada vez que había una cosecha, mala cosecha de patatas, había emigración a Estados Unidos. Mm. Supongo que lo habréis estudiado. Sí, sí. ¿Qué es lo que has hecho tú?
Yo es que básicamente he hecho lo mismo que Belén, porque estamos en la misma clase.
Estáis en la misma clase. Bueno, ¿y ahora qué es lo que os queda por hacer en cuanto salgáis de aquí?
Pues iremos al colegio a celebrar la semana y, bueno, estaremos allí con todos los padres y...
¿Tu familia procede de algún pueblo, de agricultores, ganaderos?
No. Bueno, yo, mis padres, bueno... veraneamos en Cercedilla, sí. Pero tampoco participamos mucho en la agricultura.
¿Habéis visto alguna vez una granja de vacuno de leche?
No.
¿Os apetecería ir?
Sí.
Si vais tenéis que ordeñar.
Vale.
Perfecto. Tomado queda, ¿eh?
Sí, sí.
Perfecto. Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
Una clase práctica, el rock del tolón tolón.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? Yo te daré la solución. Tírale de la testa. Tírale de la testa.
Leche. En la subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, celebrada el 19 de enero, se registró un descenso del 1,4% en el índice de precios del conjunto de los productos lácteos. Ojo, por lo tanto, a este detalle. Hablamos del porcino. Hasta el pasado 20 de enero se habían presentado en España solicitudes de ayuda al almacenamiento privado de carne de porcino para algo más de 20.000 toneladas, según datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
Más de la mitad de ese volumen corresponde a jamones deshuesados. Considerando el periodo de almacenamiento, predominan las solicitudes para una inmovilización de 150 días o de 90 días. Y en cuanto a la distribución por comunidades, Cataluña representa aproximadamente el 50% del volumen solicitado, seguida de lejos por Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha. En relación con esta operación, la Comisión Europea ha aclarado, en respuesta a una consulta del FEGA, que el solomillo y las papadas no están incluidos entre los productos con derecho a ayuda, mientras que la cinta de lomo sí puede acceder a ella.
El Ministerio de Agricultura ha decidido proceder a una vacunación preventiva frente al serotipo 8 de la lengua azul en las comunidades de Aragón, Cataluña y Navarra.
De acuerdo con un proyecto de orden que ha enviado a las organizaciones agrarias para que presenten sus alegaciones, será obligatoria la vacunación frente al serotipo 8 de los bovinos y ovinos mayores de 3 meses en toda la comunidad de Navarra, así como en diversas comarcas de las provincias de Zaragoza, Huesca, Barcelona, Lleida y Tarragona. La vacunación debería estar finalizada para el 30 de abril. La medida responde a la necesidad de prevenir la entrada de este serotipo en territorio nacional desde Francia, donde se han confirmado un total de 154 casos desde septiembre. Por otro lado, teniendo en cuenta la evolución de la lengua azul en Portugal, el mismo proyecto de orden considera que ha aumentado el riesgo para las zonas de Extremadura actualmente libres frente al serotipo 1, por lo que se amplía la zona de restricción frente al mismo a toda la comunidad, donde la vacunación será obligatoria.
Y las organizaciones de Castilla y León, es algo repetitivo todas las semanas, han vuelto a denunciar nuevos ataques de lobos en las provincias de Ávila y Salamanca. El fin de semana pasado los lobos mataron mataron a dos terneros en dos explotaciones ganaderas cercanas a Ávila, según ha denunciado la Unión de Campesinos. La Alianza Upacoaj asegura que la proliferación de lobos en esta comunidad se debe a que no se están cubriendo los permisos para matar a estos animales. También hubo ataques de lobos en los últimos días en la provincia de Salamanca y los ganaderos pues están...
Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.
Segunda parte del comentario de mercados, productos ganaderos o ganadería. El porcino de capa blanca en Lérida, el selecto, 0,963 euros, subida de 0,003 euros. El normal, 0,951 euros, subida de 0,003 euros. Y los grasos, 0,939 euros, con subida también de 0,003 euros. El lechón, 31,50, subida de 1,5 euros. ¿Sabéis lo que es un lechón? ¿Cuál es tu nombre?
Regina.
Hola, Regina.
Hola.
¿Un lechón?
Es cerdo chiquitito,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. También nos gustaría visitar una granja de cerdos.
Nos encantaría, estamos totalmente dispuestas.
Bueno, pues buscamos una granja de cerdos también que admita a una excursión o una visita de este colegio de Madrid. Victoria, tú me miras con cara como diciendo, nos vamos a pasar visitando todos,
menos
estar en clase.
No, ya aprovecharemos la visita para dar contenidos.
Esa idea
seguro
me gusta, lo de no estar en clase me gusta.
Me gusta, pues,
sí, sí.
Me parece muy bien. Bueno, ¿qué ha pasado con el porcino de capa blanca, Mariluz?
Pues ligera subida en los precios del porcino de capa blanca debido principalmente al cambio de tendencia en los pesos de los animales que han bajado después de meses de ascensos. Y aunque la oferta continúa siendo alta, se compensa con el almacenamiento privado de canales. En los mercados exteriores, Alemania cerró la semana con repeticiones. El mercado betón también anotó una leve subida en sus precios. Y el lechón continúa semana a semana aumentando sus precios por una corta oferta de animales.
El porcino ibérico, bajadas de precios tanto en Extremadura como en Salamanca en los animales cebados con pienso. El vacuno para sacrificio.
Los precios registran subidas debido a que la escasa oferta a nivel nacional y al alto nivel de las exportaciones, principalmente de los machos, que son los que mejor salida tienen en el mercado.
Pasamos al ovino.
El mercado gana estabilidad esta semana, a pesar de que las ventas son mínimas tanto en el mercado nacional como en el exterior, después de los importantes ajustes a la baja que se anotaron durante los días festivos de mayor consumo de este tipo de carne.
Cotizaciones, repetición en la lonja Extremadura, corderos entre 2,5 y 3,5 euros por kilo y el complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde la estabilidad ha sido la tónica de la semana. Las ventas están animadas y no se descarta un repunte en el precio de cara a las próximas semanas. En conejos, los bajos niveles de consumo no permiten variaciones a corto plazo, sumando ya 4 semanas consecutivas con recortes en los precios. Y finalmente, en huevos, ante una escasa demanda, la oferta aumenta y los precios bajan de forma generalizada en todas las lonjas y mercados nacionales.
Gracias, Marilu. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. ¿Sabes? Hoy hace muchos, muchos años que murió un personaje famoso. A ver.
No sé quién.
¿No sabes quién?
No.
Te lo vamos a contar y no se te va
vale,
a volver.
Ya no se me va a olvidar nunca.
Nunca, nunca más. Nuestra sección de historia. A ver si tenéis algún profesor como este que viene aquí.
Soy un perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero. Empezando por la cola.
Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras. Qué agradable mañana, ¿eh?
Exactamente. Empezamos bien. Tal día como hoy, de 1516, fíjate si hace tiempo, hace 500 años redondos, fallecía en un pueblo de Badajoz llamado Madrigalejo y que se llama todavía el rey Fernando el Católico, que se desempeñaba además como regente de Castilla. Sobre esta cuestión y los últimos años del monarca aragonés nos va a hablar nuestro historiador de cabecera. ¿Por dónde empiezas?
Pues hoy, haciendo una excepción, voy a empezar por el final. ¿Tú sabes a qué causa se le achaca el fallecimiento de Fernando?
Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que a la edad o alguna enfermedad de la época.
Pues mira, la causa científica fue una hemorragia cerebral. pero lo que la causó fue un bichito, la cantárida, también conocida como mosca española.
¿Y cómo es eso?
Pues porque ese insecto era la Viagra de la época.
Tú deshaciendo mitos, como de costumbre.
Ya.
A ver.
Bueno, las cantáridas se machacaban y se molían hasta convertirlas en polvo, que se administraba porque era vasodilatador y provocaba la erección. Claro que además de ser un producto para ricos, era peligroso, y más de uno se fue al otro barrio por envenenamiento o sobredosis que afectaba a los vasos sanguíneos. Por eso su empleo comenzó a decaer a partir del siglo XVII.
¿Y Fernando lo tomaba?
Pues sí, la tomaba y bastante. Ten en cuenta que buscaba procrear con su segunda esposa, Germana de Foix, y que en el momento de su matrimonio él tenía 53 años y ella 18. Y claro, el hombre necesitaba ayuda para mantener el tipo. De hecho, los cronistas inciden en que ella era la primera que le instaba a tomar un potaje, lo llaman así, afrodisíaco. Y eso que no debía de ser fácil, porque la cantárida olía mal y tenía sabor amargo, por eso se mezclaba.
¿De qué cosas se entera uno aquí? A ver, ¿cómo murió?
Pues en Madrigalejo, como has dicho, en una casa rústica, al sentirse enfermo cuando acudía a un capítulo de las órdenes de Calatrava y Alcántara en el monasterio de Guadalupe. Allí, el hombre que conquistó reinos expiró en un lugar muy humilde.
¿Y le sirvió de algo lo de la cantárida?
Bueno, pues a tanto no llegó, pero en cuanto a descendencia con Germana, la cosa estuvo difícil. Tan solo le nació un niño llamado Juan, que falleció al cabo de unas horas. El caso es que con otras mujeres, porque el aragonés tuvo varias amantes incluso en su madurez, sí tuvo descendencia, aunque fuera de la línea de derecho al trono aragonés, que acabó recayendo en su nieto Carlos. Y como ya contamos semanas atrás, el favorito del monarca era su otro nieto, Fernando, que acabó reinando en Austria.
Efectivamente, que lo contamos cuando estuvimos allí haciendo el programa desde Viena.
¿No? Cuando estuviste.
Cuando estuve, exactamente. Bien precisado. Saludo a don Sergio Rey Galán, alcalde de Madrigalejo. Muy buenos días, alcalde.
Buenos días.
¿Tiempo hoy en Madrigalejo?
Bueno, pues ha hecho un día espléndido. Yo creo que vamos a pasar una gran jornada.
¿Cómo van a celebrar hoy a conmemorar este quinto centenario?
Bueno, pues es un sinfín de actividades que comienzan a las 10:30 de la mañana y las que están abiertas a todo el público, a todas aquellas personas que nos quieren visitar en el día de hoy.
Ya. ¿Y qué actos son?
Bueno, pues tenemos desde pasacalles con los cánticos de coplillas conmemorativas del quinto centenario, hay degustación de migas extremeñas y vino de Pitarra, tenemos también la llegada de Fernando el Católico, acompañado de un cortejo medieval con zancudos y desfile durante y por todas las calles del municipio. También tenemos una exhibición de bailes regionales, tenemos interpretaciones de himnos municipales del himno de Extremadura.
¿Y a lo largo del año?
Bueno, pues a lo largo del año son actividades culturales, actividades deportivas, actividades de presentaciones de libros, obras de teatro, proyecciones de largometrajes y un sinfín de actividades que son las que contemplarán este 2016 para conmemorar este gran acontecimiento declarado por las Cortes Generales como acontecimiento de excepcional interés.
Pues si le parece, dentro de unos meses volvemos a hablar con usted a ver cómo van las cosas.
Por supuesto, sin ningún problema.
Y desde aquí nuestros mejores deseos, que todo salga bien.
Muchísimas gracias a todos.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Begoña Morenza Puerta, directora de Yaracán, ¿cómo sigue Tango? Arrímate
tango,
al...
Tango está... saludando a todo el mundo que puede, todo lo que se le acerca.
Las jóvenes se han hecho fotos con él, ¿no?
Sí, sí, se han hecho fotos y ahora mismo aquí al lado está muy cerquita, tumbado y apoyándose encima del pie para que, por si se levanta alguien, darse cuenta.
No vamos a lograr que ladre.
No vamos a lograr que ladre.
¿Qué es lo que le espera a Tango y a ti?
¿Cuándo?
Ahora, cuando salgáis de aquí, ¿qué actividad tiene hoy?
Pues nada, hoy ya descansa. Él el fin de semana descansa, yo no, porque estamos dando un curso de formación justamente para profesionales en el ámbito de la terapia asistida con perros. Y bueno, me están esperando. En cuanto salga tengo que ir. Ahora están mis compañeros.
¿Se va más la terapia asistida con perros?
Pues cada vez más. Nosotros cuando empezamos realmente nos costó mucho porque no se conocía. Y hablar de que un perro podía entrar a ayudar con todo un programa profesional diseñado en un colegio, un hospital, pues era impensable. Pero hoy en día sí. Hoy en día la verdad es que poco a poco es como se ha ido demostrando que efectivamente ayuda y que no hay riesgos para la salud en ningún tipo. Pues cada vez
me pregunta Cinta que dónde vive Tango habitualmente. Cinta es la persona que está ahí manejando los mandos.
Pues Tango vive en casa. En casa. Cada uno de los 18 perros vive en casa del equipo.
Perfecto. Pues estáis invitados a venir por aquí cuando queráis, y otro día hablaremos, continuaremos hablando de este tema que me parece apasionante.
Fenomenal, pues muchísimas gracias.
¡Los ganadores!
A través del teléfono María Ángeles Rodríguez, que nos llamaba desde Zamora, en el correo electrónico Jaume Avellana Puyol, por Facebook David Reneses y por último en Twitter Teresa Cartujo.
A ver, las respuestas de las indicaciones geográficas, yo tenía el papel por aquí, pero a saber dónde he ido a parar. Denominación de origen protegida, Moncheta del Ganset. Indicaciones geográficas protegidas, alubia de la Bañeza, León, fava asturiana, fava de Laurenzá, garbanzo de Fuente Sauco, judías del Barco de Ávila, lentejas de la Armuña, lenteja pardina de Tierra de Campos y garbanzo de Escacena. Y la próxima semana estaremos en Don Benito, en las instalaciones de la Feria Febal. Y desde allí haremos el programa. Están invitados a venir todos los amigos que quieran. Habrá chocolate con churros a partir de las 7:30. Las alumnas del Colegio Los Tilos también están invitadas a venir si quieren. ¿Os habéis divertido?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia y hasta una próxima ocasión. Gracias a todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Recuerden www.agropopular.com.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.